Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Zona PUC? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros cada tarde a las 3. Hoy el programa que les hemos preparado tiene dos momentos, una primera media hora, donde vamos a hablar de la importancia de la gestión cultural para el desarrollo, ¿no es cierto? El Ministerio de Cultura y todos los esfuerzos que se están haciendo por darle al Estado institucionalidad en materia de gestión cultural, sin duda van en esa línea. Y queremos hablar de esos avances, por supuesto. En la segunda media hora hablaremos de la gestión de recursos humanos. Siempre el tema de las personas, el tema de cómo ser más productivos, pero al mismo tiempo tener una mejor llegada a la gente, cómo hacerlos parte de los proyectos en que emprendemos, cómo los convertimos en auténticos colaboradores y no en trabajadores. Bueno, de todo eso vamos a hablar en la segunda media hora del programa. Yo quiero darles la bienvenida a todos. Quiero recordarles que en Zona PUC estamos todos los martes a las 3 de la tarde. Así que, nada, bienvenidos. Comenzamos programa. Mi nombre es Carlos Cornejo. Bien, y tal como lo habíamos anunciado en esta primera media hora de programa, vamos a hablar de la importancia de la gestión cultural para el desarrollo. Paloma Carpio es del Ministerio de Cultura, tiene mucha experiencia en estos temas y yo creo que además nos va a ayudar a entender mejor la gestión cultural. Paloma, ¿cómo estás?
Bien, bienvenida. Contenta de estar aquí, muchas gracias por la invitación.
No, a ti las gracias por acompañarnos. Definamos gestión cultural. En un programa como este, que es un programa de gerencia, digamos, y la gestión está íntimamente ligada, defíneme gestión cultural.
Bueno, hay muchas formas de entender la gestión, uh-huh. Pero como cualquier tipo de gestión que tiene que ver justamente con la gerencia, implica tener la capacidad de diseñar, realizar, o sea, concretar una idea y poder evaluarla. Pero en el caso del ámbito cultural tiene que ver con los imaginarios, con la sensibilidad de la gente, con la capacidad de reconocer qué es lo que emerge de la realidad que permita mostrarnos caminos a partir de los cuales la sociedad se entiende. La cultura tiene que ver, bueno, la cultura también, intentar definir cultura también.
Exacto,
es un ejercicio
complejo,
pero si asumimos gestión cultural como aquella intervención, aquella modalidad de trabajo planificado que implica ser conscientes de que estamos trabajando con personas para generar cambios en las personas, en aspectos intangibles, quizá como te decía, en su sensibilidad, en sus imaginarios, en la capacidad que tiene para cada ser humano para reconocerse como parte de algo. Estamos hablando de que la gestión cultural es fundamental para cualquier tipo de cambio,
¿no? De acuerdo. ¿Desde cuándo se habla de gestión cultural? ¿Es un concepto nuevo? ¿Se ha trabajado, no sé, en Europa hace muchos años? ¿Llega al Perú cuándo? ¿Tienes más o menos el hilo de la historia?
Sí, bueno, la gestión cultural viene efectivamente como definición de Europa, de experiencias de formación y de políticas públicas que empezaron a surgir en Europa desde en realidad desde que surgieron también conceptos como la cooperación internacional, ¿no? O sea, terminando la Segunda Guerra Mundial y ante la necesidad de rehacer la sociedad también, ¿no? Y entendiendo que muchos de los problemas que se dieron también durante el siglo XX tenían que ver con cuestiones culturales.
Entiendo.
O sea, la humanidad llegó a extremos lamentables justamente por no entender la diferencia, el valor de cada persona, cuestiones que tienen que ver efectivamente con la cultura. Entonces, desde ahí se ha venido formulando esta lógica de intervención en Europa, efectivamente con modelos un poco más sistematizados. Y en el Perú, claro, de pronto se vuelve relevante hablar de gestión cultural cuando en el 2010 se crea, casi por arte de magia, también un Ministerio de Cultura.
¿No es cierto?
Sí, realmente sí. O sea,
casi sin fuerzas vivas que empujaran que esto existiera, ¿no?
Exacto. O sea, y es bien interesante porque efectivamente movimiento cultural en el Perú siempre ha habido. Cultura, bueno,
qué duda cabe, así es.
Pero la conciencia de que es de que este es un campo que tiene que ser asumido y valorado en un modelo, en una idea, en un deseo, en un sueño de país, y por lo tanto en una visión de desarrollo también. Eso es algo muy reciente.
Entiendo.
En el Perú, ¿no? Y de hecho, claro, se crea un aparato, un ministerio, pero que hay que darle sustento, porque finalmente...
No, pero es un aparato necesario además, dicho sea de paso.
Por supuesto, pero innecesario sobre todo para esta revisión de respecto a qué país queremos, al desarrollo de qué estamos hablando. Finalmente, si nos ocupamos exclusivamente del desarrollo en términos económicos, o sea que la cultura sigue siendo absolutamente marginada.
Una mercancía únicamente.
Exacto, ¿no? O siempre se va a valorar cultura exclusivamente por su aporte a la economía.
Así es. ¿Sí?
Y no es solo ese su valor, ¿no?
Que puede ser leído así como una variable más, pero no es la única,
claro,
digamos.
Claro, es clave. O sea, fomentar las industrias culturales es clave porque... porque genera ingresos, genera puestos de trabajo, genera todo un circuito de producción que le viene bien a la economía.
Seguro.
Por supuesto. Pero todo lo que pasa en términos de cohesión, de empoderamiento ciudadano, yo coordino desde el Ministerio de Cultura un programa que se llama Puntos de Cultura, que justamente lo que busca es fortalecer aquellas iniciativas en ámbitos comunitarios que generan procesos de organización, de creación colectiva, de revaloración de las identidades, en ámbitos que, claro, no van a estar nunca insertos en los grandes circuitos de la producción, pero más bien su valor, más allá de las economías locales que puedan generar, que sí hay un impacto muy positivo, sobre todo generan la capacidad de organización de la gente, ¿no? De empoderamiento, en cultura también, y es el vínculo también que se hace con desarrollo humano, se habla de agencia, ¿no? La gente tiene que asumirse como agente transformador de su realidad, ¿no?
Una preguntita, ¿este programa Puntos de Cultura está adscrito al Viceministerio de Patrimonio o al de Interculturalidad?
Es bien curioso porque, de hecho...
Juega un poco bien cada uno,
sí,
¿no?
Sí, totalmente, porque hablamos de ciudadanía intercultural...
Así es.
Que digamos que en el ámbito de competencia depende más del Viceministerio de Interculturalidad, como también hablamos de patrimonio inmaterial, como también los puntos de cultura son finalmente organizaciones que en la diversidad de ámbitos en los que se mueven pueden promover la protección del patrimonio, pero desde la ciudadanía, ¿no?
Entiendo.
Pueden generar formas de economías creativas en su territorio, y entonces estamos hablando de alguna forma de industrias culturales, ¿no? Entonces, finalmente es la revaloración de la cultura como aquello que genera tejido en la gente y por lo tanto capital social, ¿no? Que es finalmente lo que hace que la gente se asuma con mayores capacidades para enfrentar distintos tipos de proyectos, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay una iniciativa muy bonita que no es apoyada directamente por el ministerio, pero que es un modelo de gestión
cuéntame.
Positivo, es que la Tarumba, que es una organización emblemática, y que ha logrado por un lado movilización de la empresa privada y por otro un modelo pedagógico que se replica de un modo muy potente, y justamente por esa labor que hace 30 años viene haciendo la Tarumba, es que el BIT está financiando un proyecto que es el desarrollo de la empleabilidad en jóvenes, pero a través del circo social.
Ah, qué bonito.
Entonces, claro, es mirar el circo social, todo lo que uno descubre siendo circo con estas dinámicas colectivas de reconocimiento de capacidades, de afirmación de quién es uno, pero para desarrollar competencias que te puedan servir en otros ámbitos, ¿no? Porque finalmente el ejercicio de confrontarte con la creatividad, con el diálogo con otros, es algo que te sirve para la vida, ¿no?
Totalmente.
Entonces es ese tipo de capital el que genera la cultura, que es lo que hay que impulsar, y a mí me parece clave el rol que tiene el Ministerio de Cultura y lo que se está asumiendo por lo pronto desde el Ministerio de Cultura, pero también el rol que tiene la propia sociedad civil para tener una agenda clara respecto a esa incidencia que hay que generar para que eso sea valorado, ¿no? Porque si las propias organizaciones no asumen un rol clave proponiendo una agenda, proponiendo ya, ¿qué hacemos? ¿Qué valor tiene lo que hacemos? ¿Y qué queremos lograr? Probablemente...
las iniciativas se diluyan, no lleguen a buen puerto,
sí,
¿no?
Sí, y si no hay fuerza en el sector, entonces en el ministerio, por algún motivo a alguien se le ocurre que esto ya no es prioritario, y se pierde toda una oportunidad en una plataforma importante.
Ahora,
¿no?
Paloma, me preocupa algo. Es como el ánimo de ser fregado, nada más. ¿Cómo mides que la gestión cultural es exitosa?
Ese es un tema importante también. Porque en todo tipo de gestión siempre se habla de indicadores.
Exactamente. ¿No? Si no mides, ¿cómo Exacto. sigues adelante? ¿No es cierto?
Sí. Y claro, por un lado, la gestión cultural se ha ocupado de generar indicadores asociados a la economía, como decíamos hace un rato, ¿no? Si una obra de teatro genera puestos de trabajo Así de diseño de vestuario, realización de vestuario, escenografía, etcétera, ahí hay una economía
una medición
que se mueve,
clara.
Una medición clara. Y lo más difícil, pero es justamente donde está principalmente el valor, es qué pasa con la gente que accede, que es parte de un proceso.
Qué pasó en su corazón, en su psique, exacto. con aquello que vivió, ¿no es cierto?
Sí, y eso es muy difícil de medir. Hay estudios, por ejemplo, hace poquito Grada sacaba un estudio sobre el impacto de Sinfonía por el Perú.
Ok, cuéntame, ¿qué encontraron?
Juan Diego Flores. Lo acaban de sacar, no lo he revisado a profundidad, ¿ya? Pero ese programa que ha impulsado Juan Diego Flores, además que
eso
también es clave, y como en todo siempre juega un rol importante una figura que pueda ayudar a jalar y a visibilizar lo que existe, ¿no? O
sea, que viste los liderazgos, qué importantes son, ¿no?
Claves, lo vemos en la gastronomía,
exactamente.
Lo vemos y es necesario, ¿no? Y entonces, desde el trabajo de Sinfonía por el Perú y lo que se visibiliza en este estudio es que, claro, el aprendizaje de la música genera finalmente toda una serie de condiciones en el niño que le permiten también aprender otras cosas, tener una inquietud mayor por descubrir qué hay en el mundo, ¿no? Además también, bueno, esto no lo dice, no lo he visto en el estudio en sí, pero solo el aprendizaje de la música ya te permite dialogar mucho mejor con otros, ser más atento.
Totalmente.
Siempre que uno genera algo en conjunto, tienes que respetar el lugar del otro, tienes que afirmar tu voz a la vez que afirmas la de los otros, ¿no?
Entonces, lo mencionas en tanto que es difícil medir todo eso, ¿no es cierto?
Exacto, sí, o sea, definitivamente, y de hecho ahora también se está haciendo un esfuerzo importante desde el ministerio y en alianza con UNESCO, que se está generando un programa que se llama Indicadores de la Cultura para el Desarrollo.
Okay.
Que mide aspectos como cohesión social, género.
Muy interesante estudio.
Sí, educación. Ese estudio va a ser muy valioso.
Y una herramienta clave para ustedes.
Una herramienta clave Así para es. Nosotros, para las para el propio sector, ¿no? Porque efectivamente en los ámbitos de la cohesión social, del género, o sea, todo lo que implica, por ejemplo, variaciones respecto al rol de la mujer, a cuestiones también asociadas a discriminación, cuánto podemos superar como sociedad taras como el racismo, como cualquier tipo de discriminación, son indicadores de cómo la sociedad en el aspecto cultural está cambiando, ¿no?
UNESCO, me dices, ¿es un esfuerzo de UNESCO?
Sí, empezó en UNESCO y entonces se está replicando en distintos países, y aquí en el Ministerio de Cultura desde...
No, esa herramienta para ustedes es central, ¿ah?
Clave. Y entonces están haciendo una serie de mesas de trabajo con distintas instituciones, con profesionales, con organizaciones, para ir acotando esas formas de medir el impacto de la cultura. Sobre todo en una visión de desarrollo humano entendida como la capacidad, como fomentar la capacidad de la gente para expandir sus libertades y sus capacidades, ¿no? Si la gente, que es por esto que el tema de agencia tiene mucha importancia, si la gente se asume como parte de algo, como persona capaz de generar apuestas colectivas, apuestas individuales, apuestas que dialogan con otros, entonces estamos fortaleciendo democracia, estamos fortaleciendo emprendedurismo. Entonces hay varios ámbitos en los cuales la cultura genera impactos positivos. Hay que hacer más esfuerzos todavía para que eso se entienda, porque lamentablemente, o para bien o para mal, el enfoque economicista es el que sigue
primando, el que manda. Sí, claro.
En cualquier tipo de gestión, ¿no? Entonces hay que convencer a la gente que ve solo números de todo todo el aporte que genera la cultura en otros ámbitos,
¿no? Paloma, me tengo que ir a la pausa.
Sí.
Pero no te vayas, porque quiero hablar de interculturalidad cuando regresemos. En la gerencia social ese elemento es transversal a su trabajo, así que intuyo que en cultura eso también es central. Sí. Espera un ratito, seguimos conversando.
Claro que sí.
Estamos en Zona PUC. Esto es Espacio de Gestión, el programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Seguimos, amigos, en espacios, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos con Paloma Carpio, ella es del Ministerio de Cultura, y estamos hablando de la importancia de la gestión cultural para el desarrollo. ¿Cómo ligo gestión cultural con interculturalidad, Paloma? ¿Dónde se anclan?
Bueno, en la base. Sí. De hecho, dentro de los lineamientos del Ministerio de Cultura, la interculturalidad es un eje transversal.
Absolutamente. ¿No?
Entendiendo interculturalidad como el reconocimiento a la diferencia, a la capacidad de dialogar que hay que establecer entre personas que podemos provenir de distintos bagajes, ¿no? Una de las mayores dificultades en la gestión del país y algo que ha generado los conflictos más duros en términos sociales ha sido la incapacidad de comprender el pensamiento del otro.
Okay.
¿No?
O sea, qué difícil es eso, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro,
exacto.
¿No?
Exacto. Y claro, si una comunidad nativa protesta por lo que está sucediendo en sus bosques, para nosotros es desde Lima es algo desproporcionado que no entendemos, y ha habido formas de expresión lamentables también de autoridades.
Seguro.
Que uno no esperaría que una autoridad como un presidente o un congresista o lo que fuese tenga la tal incapacidad de eso, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Entonces, finalmente, la interculturalidad es ese nivel de conciencia y de valoración de la diferencia, de la capacidad que tenemos desde las diferencias de generar proyectos en conjunto.
La misma violencia de los 80 evidenció esa incapacidad, ¿no?
Claro, el hecho de que estructuralmente hayan pueblos excluidos.
Así es.
La exclusión es una de las mayores y más dramáticas formas de no entendimiento del valor de la diferencia y por lo tanto es un reto para una visión de un país intercultural, ¿no? Y además también la propia palabra interculturalidad, a diferencia del multiculturalismo o de otras formas de entender, tiene que ver más con esa capacidad de relacionarnos, ¿no? A veces, y ha habido modelos en Canadá, por ejemplo, donde los pueblos originarios tienen un lugar y tienen una legislación propia,
así es,
por ejemplo.
Así es.
No se relacionan tanto con con las urbes, ¿no? O sea, hay como... que cada uno tiene su lugar, pero eso genera también una serie de distancias y de barreras que finalmente no permiten que uno acepte las condiciones de un país como el nuestro desde esa diferencia, ¿no? O sea, efectivamente puede haber distintas naciones, distintas lenguas, distintas formas de concebir el mundo, pero podemos también entendernos como parte de una colectividad mayor, de un país, de Perú en este caso, asumiendo que cada grupo humano tiene sus propias visiones del mundo y que por lo tanto es posible hacer que esas visiones dialoguen, ¿no? Ese es el reto de la interculturalidad, ¿no? Y en un país como el nuestro, en que efectivamente las poblaciones amazónicas son las que menos voz tienen, las que excluidas estructuralmente, así como muchas poblaciones andinas también, el reto es que la voz de esos excluidos esté siempre presente, no solo para la autodeterminación y la autogestión en sus territorios, sino para un entendimiento de un país que tiene ese reto de ser integrado a partir de las diferencias, ¿no? Yo creo que el ejercicio, o sea, quienes tenemos que hacer un ejercicio mayor de entendimiento de la interculturalidad no son las poblaciones,
sí,
¿no?
son las urbes, ¿no? Así es.
Sí.
Ahora, ¿crees que hemos llegado a la comprensión de lo intercultural a partir de una reivindicación de esta o por presiones y modas y tendencias globales, digamos, pienso Europa, Estados Unidos?
Sí, o sea, hasta este momento, claro, ha habido cuestiones como que, claro, la OIT exige determinadas...
Exactamente, a ese punto iba, sí.
Y entonces son como agendas que vienen de afuera, y acá, como te decía hace un rato...
Que calzan, nos vienen bien, pero
sí,
son de afuera, finalmente.
Pero claro, entonces uno cuando se habla de interculturalidad, uno no sabe bien cómo se come eso de la interculturalidad, ¿no? ¿En qué consiste? Y es que, claro, los conceptos, más allá de intentar entenderlos en su dimensión epistemológica o lo que refieren, hay que entenderlos en las prácticas, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, en las prácticas, yo creo que el Perú ha avanzado muchísimo. O sea, no somos el país de hace 50 años, casi de castas, donde
eso es absolutamente claro, así es.
Y eso es un avance, ¿no? Así, o sea, es. Ahora creo que, en términos además culturales, podemos consumir productos culturales en distintos sectores de la sociedad
y nadie se hace un problema.
No, nadie, ¿no? A mí, recuerdo hace unos años al haberle dado vueltas al fenómeno Bareto, por ejemplo, okay, ¿no? Bareto es un grupo que toca música amazónica, uh-huh, y que puede tocar en un mismo día, en la noche de Barranco, por decir algo, como en una plaza en Ate o en San Juan del Urigancho, y finalmente, claro, hay... La dificultad aquí está en que la gente quizá todavía no se mezcla tanto.
Eso es
algo que todavía implica retos, ¿no? Pero por lo menos los símbolos empiezan a ser más integrados, y eso es fundamental, ¿no?
Otro día me lo decía un amigo, yo no había caído, ver a chicos trabajando en un Starbucks y sirviendo café, por ejemplo, uh-huh, o sirviéndote un sándwich, era algo que no se veía antes, que daba vergüenza, que cómo vas a trabajar, uh-huh, en eso, te decía. Uh-huh. Hoy día eso se va limando, me da la sensación a partir de comentarios.
Se dignifica el trabajo.
Sí, así es.
Sí. Y claro, hay experiencias, por ejemplo, en el ministerio desde hace 2 años se impulsa una iniciativa que se llama La Ruta Cápac Ñang,
claro,
es una experiencia linda. De intercambio entre escolares que conocen el Perú, las distintas realidades, entre los propios escolares que son parte de este programa, provienen ellos de distintas regiones.
Totalmente, entonces, sí conozco, es maravilloso.
La convivencia es lo que nos va a hacer cambiar. Si seguimos poniendo muros, intentando hacer que nuestros distritos estén los más diferenciados entre sí, nos estamos perdiendo de la oportunidad de conocer tanta riqueza que hay en otros.
Ahí entras en complejidades mayores, que es articular físicamente la ciudad también.
Sí, bueno, y el país que tiene mayor, porque hay barreras físicas reales. O sea,
la montaña misma, claro,
es una barrera enorme. Pero claro, pero igual también hay muchas más oportunidades ahora que antes de no solo recorrer físicamente el país, sino, o sea, los productos culturales circulan. Sí. Entonces uno sí puede consumir, apropiarse y disfrutar de lo que se produce en distintos lugares,
okay,
¿no?
Paloma, yo no sé si la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, ganará o no ganará las elecciones. Pero lo que sí puedo decir con honestidad es que me ha gustado mucho su trabajo a nivel de cultura. Creo que han hecho un trabajo muy interesante. ¿Por qué los gobiernos progresistas terminan impactando mejor en cultura y en gestión cultural que los más liberales, digamos? ¿Te has puesto a pensar en eso?
Sí, bueno, siento además que Susana Villarán lo expuso claramente desde el principio, ¿no? Esta era una gestión que se proponía para la ciudadanía, para fortalecer la ciudadanía, para la gente, desde la gente, ¿no? Entonces, claro, más allá de las críticas que uno pueda hacer a la propia gestión, eso es una consigna que desde Cultura se asumió, desde la ahora gerencia de Cultura.
Desde el comienzo.
Se asumió desde el comienzo. Ya, además, solo el hecho, por ejemplo, de lograr que la subgerencia de Cultura, que está dentro de la gerencia de Educación, Cultura y Deporte, ahora sea una gerencia, ya significa...
Ya te expresa el interés.
Exacto, que Cultura tiene un protagonismo y es un eje clave para toda la visión de ciudad que se está trabajando, ¿no? Entonces, claro, hay un nivel de pragmatismo que ve las transformaciones de las ciudades del cemento, y hay toda una visión efectivamente más progresista que ve las transformaciones en la calidad de vida de la gente, ¿no? Y la calidad de vida de la gente tiene que ver con estas dinámicas que, por ejemplo, yo he tenido la suerte de ser parte durante el primer año de la gestión del programa Cultura Viva, que impulsa la Gerencia de Cultura de la MUNI de Lima, y que es un programa que sigue con una fuerza enorme porque se basa en el reconocimiento, que es una premisa similar a la que trabajamos en Puntos de Cultura, pero a nivel nacional, en el reconocimiento de lo que ya existe en distintos territorios, o sea, de dinámicas culturales generadas por organizaciones que propician espacios de diálogo, intercambio y de difusión de las identidades locales, ¿no? Entonces, el programa Cultura Viva Comunitaria, por ejemplo, ha logrado una serie de avances también por la apuesta de la propia gestión municipal, por ejemplo, de generar una ordenanza a favor de la cultura de vida comunitaria y que genere condiciones para que esto no sea solo la buena voluntad de quienes están en el gobierno de turno, sino para que sea un lineamiento y una que permita desarrollarse año tras año, ¿no? Con un rol clave de las propias organizaciones y de la propia sociedad civil en el sostenimiento de esto, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. La semana pasada conversaba con un rockero, un panqueque, que era el líder de una banda que se llama Aeropajitas.
Sí, claro, que se van a presentar en el municipal.
A eso iba, yo decía, se van a presentar en el municipal, sí, con el público además tan hard que tienen, ¿no es cierto? Pero claro, la lógica de la gerencia había sido, bueno, si hemos abierto las puertas del municipal para la, claro, música criolla y para la música andina y para la música de la cumbia, ¿no es cierto? La música chicha, ¿por qué no iban a abrir las puertas para el punk rock, ¿no es cierto? Exacto. Y me parecía absolutamente coherente y tiene sentido.
Totalmente, además, y que va en la línea de esta mirada de interculturalidad que hay que generar, ¿no?
Exactamente, o sea, sí, a eso iba.
O sea, un mismo edificio puede contener a la ópera, al ballet, así como a la canción andina, al folclore, al punk. Y eso tiene mucho valor porque estás resignificando los espacios también. Hay todo
eso es. Julio Silva, sí, Macha de Aeropajitas, es la primera vez en la historia de este país que un grupo punk va a tocar en el Teatro Municipal. Y es increíble,
es,
¿no?
Es increíble, por supuesto. Sí, hay una mirada de verdad muy visionaria en esta gestión respecto a lo que se produce cuando estas expresiones de la cultura circulan en espacios donde normalmente no circulaban, ¿no? Víctor Beach, que estuvo al inicio de la gestión también de la Municipalidad de Lima intentando dar los lineamientos, el enfoque esto de los imaginarios lo pone siempre en primer lugar, planteando que, claro, cada grupo humano tiene sus imaginarios, pero lo que hay que hacer es confrontar las ideas de esos imaginarios, ¿no? O sea, y de esos grupos, ¿no? Si la gente que consume punk tiene la oportunidad de encontrarse con gente que produce otro tipo de expresión, algo positivo va a surgir de ese encuentro, ¿no? Y así que, sí, la posibilidad de empezar a mirar las expresiones de la cultura en el diálogo entre ellas es una...
De acuerdo.
Esa, enorme.
Paloma, me queda un minuto, pero no, sí, quiero que te vayas sin que me hables de incertidumbre, título provisional, porque bueno, Paloma Carpe no solamente es gestora cultural, sino también está desarrollando ese trabajo tan interesante, cuéntame.
Bueno, sí, creo que uno de los mayores retos de la gestión está en saber que hay mucho que hacer desde el Estado, pero la sociedad civil va a tener siempre también un rol desde la posibilidad de crear, ¿no? Ajá. Los peruanos tenemos que crear y tenemos que seguir generando espacios para que lo que producimos se vea y se aprecie, ¿no? Yo soy parte de una organización que se llama Tránsito Vías de Comunicación Escénica y exploramos procesos de creación colectiva, que también es un pequeño modelo de democracia que intentamos experimentar. Y ahora, bueno, después de 2 años de trabajo sobre un tema que efectivamente es...
Dos años,
nos propusimos trabajar el tema de la incertidumbre y era una cosa que nos llevaba de una cosa a la otra, desde lo más micro y desde la sensación que nos produce hasta las elecciones, hasta nosotros mismos en la vida, ¿no? Entonces, bueno, estamos en Yuyascani desde este 4 de septiembre.
Ajá.
Estamos contando también con el apoyo del Teatro La Plaza.
Okay.
Y bueno, con la colaboración de mucha gente, así que...
Es en la Casa Yuyascani, Tacna 363, Magdalena del Mar.
Sí.
Y las entradas en la misma...
En la misma Casa Yuyascani. Y hay una promoción especial en Atrápalo, para quienes quieran...
Monstruo.
Están familiarizados con ese sistema. Así que los esperamos. Es una obra que transita entre el humor y, bueno, y una experiencia de sensibilización sobre quiénes somos. Finalmente, la incertidumbre al final nos llevó a intentar respondernos quiénes somos y esperamos que puedan disfrutarlo.
Paloma, muchas gracias.
No, muchas gracias.
Ha sido un gusto tenerte en el programa.
También para mí.
Hemos estado con Paloma Carpio, del Ministerio de Cultura, hablando de la importancia de la gestión cultural. Hacemos una pausa y volvemos. Bien, y en esta segunda media hora de programa, tal como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de la gestión universitaria, que es un tema interesante. Yo me reconozco poco conocedor del tema, pero creo que quien tenemos aquí con nosotros es una experta suficientemente especializada en el tema y nos va a contar con detalle de qué se trata esto. Mónica Bonifaz, decana de la Facultad de Gestión y alta gerencia de la PUC, está con nosotros. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, buenos días, Carlos.
Gracias por estar con nosotros.
Buenos días con todos tus oyentes.
Cuéntame, ¿qué cosa es la gestión universitaria? ¿De qué estamos hablando?
Desde hace algunos años, la universidad como institución general, desde una perspectiva general, empezó a mirar la forma no solamente en la que organizaba sus recursos y se gobernaba en el interior, sino también cómo gerenciaba estos recursos de manera tal que pudiese dar servicios de mayor cobertura, con más calidad, poder atender una creciente demanda de acceso al sistema universitario. Como todos sabemos, la aspiración más grande de las familias en el Perú es que sus hijos tengan una formación superior, y por lo tanto las preferencias de inversión familiar cada vez se orientan más a invertir en la educación de sus hijos. Entonces el sistema universitario está siendo presionado por esta cada vez mayor demanda de acceso por formación superior. Y lo que tenemos pues es un sistema universitario que adolece a nivel general, no solo en el Perú, de capacidad de responder a la masificación y de lidiar, por ejemplo, con las brechas que vienen de la educación básica para dar el salto a la educación universitaria. Y en ese contexto la universidad se enfrenta a una presión de demanda, ¿no? Y esta demanda que cada vez presiona más al sistema universitario tiene adicionalmente como correlato una escasez de recursos, pero escasez de recursos desde una mirada muy general y muy amplia, que quiere decir, no solamente no hay dinero para expandir infraestructura, invertir en laboratorios.
O sea, no es solo dinero, digamos.
No es solo dinero, que ver también con recursos propios de la labor académica y docente. Y esto quiere decir cómo deben ser los profesores, cómo deben ser las personas que administran los recursos.
O sea, ¿no hay profesores suficientes, por ejemplo?
Por ejemplo, lo que podríamos decir es, en la actualidad, el tamaño que tenemos de sistema universitario, entendido como la cantidad de universidades que se han abierto, que están recibiendo estudiantes, uno se pregunta, ¿y todas estas universidades? En este momento estamos hablando de más de 140 universidades a nivel nacional. La pregunta es, ¿dónde están los profesores o los académicos con el perfil que la universidad peruana necesita para responder a estas demandas de formación de calidad? Entonces, la pregunta es, no solamente es cuestión de dinero, no es solamente cuestión de dinero, es también cuestión de pensar en qué personas están garantizando la excelencia formativa en nuestras universidades, de manera que les garanticemos a los estudiantes y a las familias que sus hijos van a ser formados adecuadamente y que van a dar respuesta o que van a estar en capacidad de dar respuesta a necesidades en el mundo laboral, fuera de la universidad y dentro de la academia también, ¿no? Uno no tiene que pensar que solamente la universidad produce profesionales para el mercado de afuera.
Así es.
O sea, la universidad en sí también tiene sus propias necesidades, ¿no? Entonces, empezar a mirar el sistema universitario como un servicio público que está enfrentando una demanda más creciente te lleva a pensar que la universidad requiere una estrategia de gestión más ayornada a las necesidades de hoy, ¿no? Entonces, ya no es la academia en esta entendida como una torre de Babel aislada de las presiones del mercado y de la sociedad, sino al revés, es la sociedad presionando a la universidad para abrirse como servicio público y para poder enfrentar una serie de necesidades y expectativas sociales formativas y de producción de conocimiento,
¿no? ¿Qué pasa si la universidad no absorbe esa demanda? ¿Si la deja ahí?
Bueno, nosotros estamos en un contexto muy particular desde el punto de vista del marco normativo. Como sabemos, ya hace algunos años atrás se dio el sistema, se cambió el marco regulatorio, permitió a la iniciativa privada con fines de lucro entrar al mundo, por no decir a la industria, al mundo de la academia para, de alguna manera, asumirse universidad y formar profesionales.
Así es. ¿No? Que en muchos casos dio muy buenos resultados, pero que en otro ha dado desastrosos resultados. En términos de la calidad, digamos.
Lo que tenemos es ahora probablemente más capacidad para absorber la demanda, pero lo que no tenemos es un sistema que garantice la calidad de la formación.
Eso es importante.
Y que creo que es básicamente el gran reto del sistema universitario ahora, ¿no? No es solamente crecer, es cómo creces, para qué creces, por dónde creces, ¿no? Y dónde están los recursos para sostener ese crecimiento. Entonces, Yo creo que creo y digo, esto es algo que normalmente entra en una discusión y polariza las posiciones. Estamos en capacidad de absorber más demanda, es decir, el marco normativo te permite, a través de iniciativa privada, con y sin fin de lucro, ofrecer servicios de formación universitaria, ¿no? Y aquí el gran dilema es cómo y para qué, ¿no? Entonces, ¿qué entra y qué sale? Es la gran pregunta, y cómo sale es el gran problema, ¿no?
Entiendo. ¿Sientes que de alguna manera ese crecimiento que podría darse en la universidad sin una estrategia como esta podría ser que un alumno PUC, por ejemplo, pierda esa característica que tiene que se ha encargado la universidad de trabajar durante tantísimos años? ¿Se pierde ese perfil de profesional que ha trabajado?
Yo creo que, contrariamente, el hecho de que existe una oferta, yo sé que esto es un lenguaje bien de mercado,
¿no? De acuerdo.
Pero el hecho de que exista una oferta tan amplia y tan heterogénea les permite a las universidades asumir una posición estratégica clave.
Okay.
¿No? Normalmente cuando uno habla de cómo las organizaciones se hacen competitivas, tanto en su entorno social como en su propio mercado, uno habla de qué las hace diferentes, dónde agregan más valor. Y en ese sentido las universidades apuntan a una promesa formativa con un perfil profesional y una imagen profesional, que es la que ellos dicen, si tú vienes conmigo,
así es,
yo te garantizo así que es, vas a ser así, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la PUC tiene algo que la hace distinta y que de alguna manera no la hace perder valor no se degrada su promesa de calidad en la formación en el tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad y el mercado valoran ese perfil, ¿no? Ahora, es un perfil particular, que si uno lo compara con lo que sucede en otros ámbitos formativos universitarios, uno dice, wow, pero son 2 años de general, 3 años de carrera, en las otras universidades me dan 4 años de carrera y solo 1 año de general. Digamos, siempre habrán estos dilemas y estas discusiones sobre tu modelo educativo, pero yo creo que lo que hace a las universidades sostenibles y competitivas en el tiempo es precisamente eso, su modelo educativo, su promesa formativa, su capacidad de excelencia académica, su capacidad de entrar en mundos de producción de conocimiento, de innovación y de investigación, que las universidades privadas con fines de lucro están en desventaja, porque la privada con fin de lucro no va a hacer grandes inversiones para investigación e innovación, toda vez que los retornos son inciertos y muy a largo plazo. Mientras que las no tienen fin de lucro van a tender a mirar esto como una inversión de largo plazo para sostener reputación, prestigio, calidad, excelencia, ¿no? Yo particularmente creo que la heterogeneidad le juega muy bien a la promesa formativa que tiene la Universidad Católica, ¿no?
¿Cómo debería formarse, cómo debería armarse lo que yo llamaría un gabinete de crisis, pero que no lo es, digamos, sino desde dónde vienen y cómo se organizan esas cabezas que deberían pensar este tema en la universidad? ¿Tiene que tener el impulso del rectorado y la fuerza del rectorado? ¿Debe venir de alguna facultad en particular? ¿Cómo organizar ese proceso?
Tu pregunta es bien interesante y es algo que se viene discutiendo mucho en el ámbito académico, no solo aquí en América Latina, sino también en Europa y en los países más de la órbita anglosajona, ¿no? Por ejemplo, la universidad no se discute desde un solo lado, ¿no? La universidad como institución se concibe como un sistema que se gobierna a sí mismo por su propia comunidad, ¿no? Entonces es un modelo bien colegiado. Aunque estemos hablando de una universidad más anglosajona o de una más germánica, digamos en este sentido donde los professors que manejan la universidad, y en el otro lado los professors están para producir conocimiento, pero hay un aparato administrativo muy fuerte.
Así es, que los acompaña.
En términos generales, la gestión estratégica de la universidad está sometida a un sistema de gobierno de representación académica. Y eso es bueno.
Okay.
O sea, eso es muy bueno. Yo creo que lo que la universidad no debe perder de vista es que su comunidad es responsable de lo que sucede dentro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cualquier proceso, y es una opinión discutible, pero que es de alguna manera bastante compartida en los entornos académicos más serios, es la responsabilidad está en su propio sistema de gobierno y por lo tanto esto tiene que salir de una decisión de cambio, de mejora, de excelencia de sus órganos máximos de gobierno. la asamblea, donde está representada la comunidad académica, entendida como los profesores, los estudiantes y sus autoridades académicas. Y después, su consejo universitario y su rectorado. Esto quiere decir que la universidad solo va a poder dar respuesta a las presiones del entorno si es que la misma comunidad está dispuesta a asumir los cambios, ¿no? Claro. Lo cual es complicado, lo cual es difícil porque asumir cambios de estructura, de posiciones, de enfoques, tiene que ver pues fuertemente con hacer modificaciones internas que en una organización tan tradicional.
Eso te hace tan antigua, digamos, ¿no? Debe ser dificilísimo.
Sí. El reto es un reto más que estructural, cultural.
O okay.
sea, normativamente puedes cambiar las formas.
Buen punto.
Pero culturalmente la resistencia puede ser muy grande.
Okay.
Entonces, la universidad tiene un sistema de gobierno que se fortalece no por la estructura, sino por la cultura.
Entiendo.
¿No? Entonces, ahí yo creo que hay un reto bien grande del equipo rectoral, que es quien lidera el proceso de cambio, ¿no? Si es que hay un proceso de cambio que liderar, ¿no?
¿Cómo te imaginas que serían esas resistencias? ¿En qué cosas se manifestarían?
Por ejemplo, yo confío en que la universidad va a ser la institución de prestigio de siempre si sostiene sus carreras tradicionales.
Así es.
O sea, yo creo que la fuerza de la universidad, el aparato circulatorio que le da oxígeno a la universidad es la formación en sus carreras más tradicionales.
Que se han ganado el prestigio a pulso.
Y que de alguna manera te están demostrando que son como tu columna vertebral.
Así es.
O sea, no es posible hacer una universidad que no tenga una formación académica basada en estas disciplinas fundamentales.
Totalmente de acuerdo.
Entonces, cuando surjan universidades que no son así, uno se preocupa y dice, ¿de qué se cuelga? ¿No? Pero en términos generales, es en esta columna vertebral donde probablemente sea más difícil aceptar que hayan cambios en algunas partes de sus órganos,
claro,
u organismos operativos, ¿no? Adaptar la oferta formativa es importante.
Okay.
¿No? No porque la universidad deba dar respuesta a lo que el mercado necesita, es porque la universidad debe conectarse con algo que es fundamental, y es qué es lo que necesita la sociedad para superarse, para mejorar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si la sociedad tiene problemas, seguridad, cultura, deporte, que son temas que uno no los ve desde el punto de vista muy intelectual, sino más operativo o más de tu contexto más cercano, bueno, la universidad tiene que empezar a pensar que tiene que especializar, formar. De repente no es una carrera, de repente es una maestría o una diplomatura.
Claro.
Y entonces no solamente es la formación de pregrado tradicionalmente entendida o del posgrado en los sistemas más clásicos, organizados de una manera clásica, sino pensar en que la universidad tiene que expandir su área de influencia a través de diplomaturas, másters propios, conectarse con la sociedad, porque tiene que darle cabida a esas necesidades formativas que van a profesionalizar la solución de los problemas en la sociedad y en el mercado. O sea, hay que formar, pues, por ejemplo, gerentes capaces de mover una industria cultural que es de lejos, comprobadamente, las industrias creativas y culturales son un espacio de innovación enorme.
Totalmente. Lo acabamos de hablar en el bloque anterior del programa, ¿así es?
Entonces, hay que hacer ese cambio, y no es fácil. No es fácil, porque cuando hablas de industria creativa o cultural hablas de diseño gráfico,
claro,
hablas de moda,
claro,
hablas de espacios como, por ejemplo, producción en la televisión o producción en internet. Entonces,
sí, claro.
¿Por dónde va eso? Entonces ahí las disciplinas
difícil,
más conservadoras van a decir, ¿y por qué eso tiene que estar en la universidad? ¿No? Pero yo creo que en la medida en que la universidad entienda que tiene diversos espacios de intervención, el pregrado, el posgrado, la educación continua, la responsabilidad social, va a encontrar vías y espacios de articulación interesantes a nivel social.
Mónica, me tengo que ir a una pausa, pero no te vayas, porque este tema es fascinante, y además se nota cómo lo vives con tanta pasión, así que quédate un rato más con nosotros para conversar. Estamos con Mónica Bonifaz, decana de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUC, hablando de la gestión universitaria y lo complejo que es esto. Además, regresamos en un instante. Continuamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. a través de Zona PUC, por supuesto, todos los martes a las 3 de la tarde. Estamos con Mónica Bonifaz, decana de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUC, y estamos hablando de gestión de personas, de la gestión universitaria, que es tan interesante. Mónica, en la medida de lo posible y lo que me puedas adelantar, ¿qué ocurre con los salarios de los profesores, los sueldos de los profesores, el precio hora de cada profesor en el marco de una competencia tan fuerte? ¿Cómo complejiza eso, eso de lo que estamos hablando?
A ver, creo que uno de los retos más grandes de la gestión en la universidad es la gestión del capital humano. Uh-huh. La universidad, particularmente, y a diferencia de muchas otras organizaciones o instituciones, se sostiene en su gente, okay, en sus personas. Es decir, la universidad es lo que son sus académicos, uh-huh, sus profesores, sus investigadores, su comunidad académica, incluida los alumnos, los jefes de práctica, ¿no? ¿Cómo enfrentas el reto de un país que quiere ofrecer cada vez más acceso a la universidad cuando adolece de una oferta amplia de un perfil profesional y académico que se pueda integrar al sistema universitario? Yo creo que el problema más grave o más grande que va a tener la universidad en los próximos años, a partir sobre todo de lo que está estableciendo la nueva ley universitaria, es cómo va a gestionar a las personas, entendidas no solamente a las personas como los administrativos que trabajan, porque ese es un mundo muy seguro, particular, porque digamos la academia tiende a hacer esa división bien fuerte, la universidad en general, ¿no? La universidad separa academia de administración.
Así es.
Pero siendo que el corazón es el cuerpo académico, la pregunta que uno se hace es: ¿hay suficientes académicos o personas o profesionales con perfil académico para la docencia y para la investigación en la sociedad? O sea, ¿han salido de los colegios y han estudiado en las universidades o son personas que vienen de fuera y que tienen ese perfil que la universidad necesita o que la ley dice que la universidad necesita? Entonces, yo creo que ahí va a haber un problema grande. Grande, primero, porque los niveles de titulación profesional a nivel nacional son muy bajos.
Así es.
Y el acceso a las maestrías más bajo aún. Y no hablemos de la política para invertir en doctorados en la academia, ¿no? Entonces, si uno ya solamente pone eso sobre la mesa, el precio, la verdad, es que se convierte en una variable, por decir, de segundo nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no hay. Entonces, los pocos que hay, o los pocos que de alguna manera tienen ese perfil, es muy difícil identificarlos.
Okay.
No sabes dónde están. Normalmente los hay muchas personas que deciden irse fuera porque el entorno universitario académico fuera es mejor de lo
seguro,
que normalmente tenemos
seguro
aquí. Pero no es que abunden profesores con maestrías o profesionales con maestrías y doctorados que estén dispuestos a dejar sus actividades en otros países, en otras universidades o en otros lugares como empresas o institutos para venir a la universidad con un sistema de reconocimiento económico, por no decir salarial, con un sistema de reconocimiento o compensación económica muy particular.
Muy particular.
Creo que el problema que se viene más que cuánto le vas a pagar a los profesores es qué tan preparado está el sistema universitario para competir con una industria y un mercado laboral que cada vez absorbe más a los mejores profesionales. Y que habían identificado que hay buenos profesionales, aún hay escasez de ellos y empieza a traer gente de fuera, ¿no? Aquí aparece una preocupación que es bien importante en tema de gestión de personas y es, finalmente, ¿a quiénes está resultándole atractivo el espacio universitario?
Claro.
¿No? O sea, ¿por cuánto estás dispuesto a dejar oportunidades fuera de la universidad para entrar a la universidad? Creo que no estoy diciendo que solo los mejores están, no, de ninguna manera estoy diciendo que los mejores están fuera de la universidad. Lo que estoy diciendo es, para el crecimiento que tiene la universidad,
y el que le va a exigir la ley, además,
creo que lo que va a suceder es que va a tener serios problemas en lo que corresponde a políticas de compensación, políticas salariales, pero sobre todo políticas de inversión que tengan que ver con formar a los académicos desde chicos para que más adelante encuentren en la academia un espacio de desarrollo personal y profesional interesante y atractivo desde el punto de vista personal. O sea, me quedo en la academia porque siendo un académico puedo llevar una vida honrosa, adecuada y, ¿por qué no?, cómoda. O sea, uno tampoco tiene que pensar que para ser educador, docente, académico, investigador, tiene que sacrificarse, porque es una carrera de prestigio. Entonces, es prestigiosa y debe ser valorada como tal, debe ser reconocida como tal, ¿no?
Nuevamente, en esta lógica de la absorción de la demanda, ¿cuán útil sería la Universidad Católica la posibilidad de filiales? ¿Eso rompe el cuerpo académico, el cuerpo administrativo de una universidad que tiene una sede única, o básicamente única porque tiene pequeños satélites fuera del campus, pero es básicamente centralizada? ¿Ayuda, no ayuda? ¿Qué lectura tienes, Mónica?
Cuando uno visita universidades en otros países, y buenas universidades en otros países, no todas están en campus. Algunas son universidades que son ciudades.
Así
en
es.
El entendido de que la ciudad se organiza alrededor de la universidad.
Totalmente.
Y no hay un campus. Es una ciudad que tiene múltiples casas universitarias, ¿no? Y no de una sola universidad. Tú tienes ciudades donde hay dos universidades que tienen sus diferentes escuelas o sus diferentes institutos, por de alguna manera, desperdigados en la ciudad.
Así
es. ¿No? Esa es una lógica diferente a la de pensar en filiales como uno piensa en agencias bancarias, ¿no? En franquicias de comercio, ¿no?
Sí.
Digamos, yo entiendo que eso es completamente diferente y que uno cuando piensa en filiales no debería pensar en sucursales, ¿no?
Ok.
La identidad institucional es fuerte y uno no debería pensar que, esta es la casita tal, esta es la casita tal. No, es la universidad.
Okay.
Y en ese sentido, esta lógica de abrir diferentes sedes tiene que ser pensada sobre la base de una ciudad que alberga universidad, no una universidad que pone filiales para competir dentro de una zona.
¿Y en qué espacio haces eso?
Exacto. ¿Y a qué público te diriges?
Además.
¿Y cómo te diriges, no? Porque cuando uno piensa en filiales, lo primero que piensa es, voy a poner mi sede tal en esta zona.
Así
porque
es.
Aquí hay esto.
Así es.
Esa no debería ser necesariamente la lógica, porque tú deberías garantizar que estés donde estés. Tu excelencia académica y tu plana docente mantiene los mismos niveles y ofrece la misma calidad formativa. Entonces, mi filial de acá, que atiende a este público, a este tipo de estudiante o perfil de estudiante, tiene que bajar el nivel de exigencia porque si no, nunca van a avanzar. Si empezamos a hacer esas distinciones de, dependiendo dónde estás, la calidad que ofreces, entonces sí creo que habría un problema de concepción del modelo universitario. La universidad es la misma y, por lo tanto, si lo que tienes es que entiendes que mucha de tu población estudiantil viene de determinada zona, ¿por qué no pensar en que tienes que estar en esa determinada zona o tienes que estar más cerca de esa determinada zona? Eso es completamente válido, ¿no? O, por ejemplo, pensar que se te agotó el espacio en el campus.
Uh-huh.
O sea, tampoco es que el campus pueda crecer infinitamente, ¿no? Entonces empiezas a ver posibilidades de expandir tu presencia o abrir espacios para formar a los jóvenes profesionales en otros lugares. En ese sentido, yo creo que si el crecimiento es un crecimiento que no está pensado en las restricciones de tu infraestructura, lo que tienes que pensar es, si quieres seguir creciendo, tienes que ver espacios de crecimiento adecuados. Siempre pensando en que allá donde vayas es lo mismo, no es diferente, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante. Y no parece que funcione así en la lógica de las filiales universitarias a nivel nacional.
Lo que conocemos no va por ahí.
No he querido calificarlo, pero en términos generales, dando algunos ejemplos, ¿no? Universidades que abren filiales en determinadas zonas y que están muy orientadas a determinado público y que tienen un perfil de profesor diferente para esa zona, paga menos en esa zona.
Porque más se jacta de ello y dice, estamos en todo el Perú, digamos, ¿no?
Exacto, ¿no? Y aquí la tarifa es 150 soles mensuales y aquí la tarifa es tal. Entonces, para sostener pues una demanda formativa, entonces tú le exiges a tu profesor docente que te dicte pues 40 horas a la semana. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo un profesor puede preparar 40 horas de clase? ¿En qué momento prepara 40 horas de clase? ¿En qué momento corrige, revisa y tiene el seguimiento del desempeño de sus estudiantes? ¿Cómo innova pedagógicamente? ¿Cómo se forma si tienes docentes que tienen que dictar 40 horas para que tú puedas cobrar 150 soles? Ahí, desde el punto de vista de la gestión, hay algo que no funciona.
Okay.
¿No? No funciona.
De esto de lo que estamos hablando y de todas estas necesidades que hay que mirar, ¿crees tú que va a impactar en la universidad privada, en parte, en el caso de la Católica, por ejemplo, en lo que el alumno paga mensualmente? por su educación, habrá una tendencia a que crezca, a que el monto de pago suba, a que sea una universidad más cara, estos cambios que está la universidad un poco obligada a ir acometiendo?
Yo lo que creo es que normalmente uno piensa que la universidad se sostiene exclusivamente por los ingresos que vienen de las pensiones, de la matrícula, de los derechos académicos. Las universidades privadas sin fines de lucro tienden a diseñar sistemas de financiamiento externo, porque uno no puede sostener un modelo formativo de excelencia y que vaya acompañado de alguna manera con algún grado de investigación y producción académica importante con el pago de las pensiones de los alumnos. Eso es inviable toda vez que uno se pone a pensar en que, si uno lo mira ahí sí, desde la perspectiva de la gestión universitaria, uno dice, ¿de dónde vienen los ingresos y a dónde van los ingresos? Un estudiante que desea formarse académicamente va a tener que asumir los costos de su formación en un sistema privado que están vinculados a infraestructura, servicios,
seguro,
docencia, etcétera. Pero si tú le dices que además tiene que cubrir los costos de proyectos de investigación y todo lo demás, las pensiones tendrían que crecer exorbitantemente. Por lo tanto, hay ciertos espacios en la gestión universitaria que tienen que encontrar otras fuentes de financiamiento. Y es ahí donde uno se pone a pensar que tiene que innovar en gestión universitaria, en gestión de la investigación, en gestión académica, porque la universidad no se puede, la universidad privada de excelencia no se va a poder sostener con las pensiones de los estudiantes si quieren mantener niveles académicos buenos.
¿Y en qué tiene que pensar? ¿En proveer servicios a partir de los productos de su investigación y las cosas que desarrolla?
En realidad, digamos, las fuentes más tradicionales son aquellas que tienen que ver con levantar fondos para investigación con entidades públicas o entidades privadas, entendidas como empresas, ¿no? O sea, ¿cómo me asocio con la empresa o con determinados espacios que requieren fuerte investigación para cofinanciar? Yo pongo parte de los recursos, tú pones parte de los recursos.
La cooperación internacional también podría ser.
Exacto. Cooperación internacional, fuentes públicas, financiamiento empresarial privado. Eso es por un lado. Pero por otro lado, la universidad tiene muchos otros espacios de intervención social que no le son ajenos para nada. Por ejemplo, trabajar proyectos de consultoría con sector privado, sector público, hacer programas de formación a medida para determinadas organizaciones o instituciones privadas o públicas.
Los institutos en eso son tapa, ¿no?
Exacto, ¿no? Tienes toda la línea de la formación continua, la educación continua, que tiene que ver con másteres propios, diplomaturas, programas para ayudar a las personas a obtener grados académicos. Digamos, hay muchos espacios donde la universidad puede, dando buenos servicios, levantar más recursos. Y no son los mismos recursos que uno pudiese recoger de un sistema de pregrado que tiene un modelo muy particular y diferenciado. Entonces, la universidad lo que tiene que hacer es pensar en todas las posibilidades, ¿no? Siempre con el objetivo que yo siempre digo, en la gestión uno tiene que tener claro cuál es su misión y cuáles son sus objetivos. Si la misión y el objetivo es formación de calidad, todo se somete a educación de calidad, investigación de calidad. Todo tiene que someterse a eso. Entonces uno no puede empezar a decir, quiero generar más excedentes, quiero rentabilizar por aquí, porque el objetivo no es generar excedentes, no es rentabilizar, es orientar todos los recursos eficientemente para cumplir con esos objetivos, ¿no? Y en ese sentido creo que la universidad privada, y particularmente la privada sin fines de lucro, que yo creo que es el modelo que mejor complementa lo que debería ser un sistema de formación superior público, que creo que el Estado tiene la obligación.
Ah, bueno, esa es otra discusión.
No,
y eso lo tenemos que hacer otro día, Mónica, porque ya el tiempo nos ganó. Pero ese es un tema central también en esta discusión. Porque además eso va a reducir la demanda, o sea, la presión de esa demanda con una buena educación pública también se reduce. Mónica, muchas gracias.
No, un gusto.
Por la lucidez, por la claridad en la que nos has contado estos temas. Gracias por haber estado con nosotros.
Ok, muchas gracias a ti.
Hemos estado con Mónica Bonifaz, decana de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUC, que nos ha acompañado esta tarde. Nos vamos, pero nos encontramos el próximo martes. Un gusto. Saludos a todos.